Con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en la sala Cortázar, una sala pequeña, que desde luego está llena de gente. Pedimos disculpas por si alguno ha quedado fuera, aunque ayer ya habíamos advertido que trataran de venir menos.
Para sí, pero que... ¿cómo? ¿Y la gente
cómo se puede poner de acuerdo?
Y bueno, nosotros somos el único espectáculo de Buenos Aires que le pide a la gente que por favor no venga.
Bueno. Claro, no es decir no se lo pierda, decimos piérdaselo.
Sí, piérdaselo. Usted no debe dejar de faltar. Bueno, vamos a saludar al querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Regresando de una gira por los países de América. También está el querido Gillespie.
Buenas, ¿qué tal?
En este momento se flexiona y hace algunos visajes mientras saluda al público presente. Queridos amigos, vamos a dar noticia de nuestras próximas presentaciones. Comenzamos con una noticia mala, que es que mañana finalmente no podemos estar, tal como habíamos anunciado al principio de la semana, en el
Salón Rodríguez.
En el Salón Rodríguez Peña. Ayer dijimos que era casi imposible conseguirlo y así fue. Habíamos pensado incluso no hacer el programa mañana para evitar este encontronazo que se produce cada viernes cuando estamos en una sala tan pequeña y hay tanta convocatoria. Pero accediendo a un pedido de la radio, vamos a hacerlo igualmente en esta sala. De todos modos, yo quiero pedirles disculpas a todos ustedes y además contarles que este programa se emite hace más de 20 años, hace más de 20 años, y ha estado siempre a la cabeza de las mediciones y uh-huh. ha tenido realmente un gran éxito en todos estos años, y también ahora, en este momento, es el programa de mayor share en la radiofonía. Mayor share, es decir, mayor participación, mayor porcentaje de los oyentes en su horario, ¿no? Uh-huh. De manera que eso también nos llena de orgullo. Hemos tenido la suerte de estar ante auditorios verdaderamente grandes, incluso a veces más de 10.000 personas, como sucedió en Rosario más de una vez, de manera que eso nos llena de agradecimiento a la gente, y por eso le queremos pedir disculpas, porque sabemos que estamos aquí por la gente. estamos aquí por la gente. Cuando yo comencé en Radio Mundo junto al querido Castelo, no fue una apuesta empresaria. Yo estoy muy agradecido también a aquella radio que nos permitió empezar con esa audición, pero nos mandaron a la una de la mañana, ¿eh? Y si el programa siguió y si el programa tuvo el éxito que tuvo, no fue por una apuesta empresaria, sino por la gente. Así que yo les quiero manifestar mi agradecimiento y pedirles disculpas, porque realmente la radio está ante problemas y no puede solventar el salón el día de mañana, y probablemente no puede hacerlo en el resto del año. De todos modos, yo como artista, después de 20 años de tantos éxitos y de tanta suerte con la gente, me siento un poco entristecido de no poder siquiera contar con las instalaciones que ustedes se merecen. De todos modos, nosotros vamos a hacer el programa y agradecer a la radio del esfuerzo que hace para sostenerlo en el aire, ya que es un programa caro verdaderamente. Y lo único que puedo hacer para que, o que podemos hacer nosotros para que ustedes nos disculpen, es tratar de hacer un programa cada vez mejor y más inteligente. Así que vamos a recitar la tabla del 7 para demostrar nuestra versación. De todos modos, les pido disculpas porque hay una cierta tristeza en este que habla y una cierta ironía en que, por un lado, va a venir usted a la fiesta de entrega del premio, qué sé yo, en vez de algún premio, porque no me das un lugar para hacer programa, que me venís con esta estatuita. Bueno, así que cuénteme, por favor.
Bien, pero escúcheme, usted sí. No entiende, como la cosa no es el programa laburar, es la fiesta, eso es lo que sirve.
Bueno, sí, no tiene nada que ver los tipos de Aptra ni nada, no tengo nada con ellos, tengo que ser coherente, flaco. Si yo soy un tipo que no tiene dónde hacer el programa y que estamos en graves dificultades, no voy a la fiesta. Yo le voy a decir una cosa, mira. En una ocasión a mí me dieron una distinción, quizá la mayor que yo he obtenido, y nunca la nombré, ni la fui a recibir, porque era en 2001, y querían hacer una especie de, qué sé yo, fiesta,
homenaje,
no sé, homenaje, lo que hacen siempre para entregar esa distinción, que es muy importante, muy importante. Y yo dije, no, se la dieron en una esquina a mi productor, la distinción, envuelta en papel madera, toma. Sí, vamos a estar de fiesta, el país se incendiaba. ¿Qué vamos a hacer, una fiesta? Y nosotros que vamos a ir a recibir estatuas y hacer agradecimientos, no tenemos dónde hacer programa. Adelante.
Bueno, el correo electrónico es dolina@infobae.com, el teléfono 4535-4000, y el programa se escucha también en internet en www.infobae.com.
Muy bien.
¿Sabe que hoy tengo casi un registro de situaciones incómodas?
Ajá. Extraordinario.
Sí, en un cuadernito. Y hoy sumé una situación incómoda más, que tiene que ver con la vecindad, con los vecinos, con los nuevos vecinos. Yo no sé, cuando uno llega a un barrio nuevo, ¿se tiene que presentar ante el vecino?
No, al contrario, tiene que tratar de que no reparen en usted. Usted se ha mudado hace poco, ¿no?
Sí, bueno.
Y cuénteme, no me diga que le vino a tocar la puerta a algún vecino para presentarse.
No, fue peor, porque yo hice eso que usted dice, quise pasar desapercibido. Pero hoy me encontré con la manguera en la mano.
Señor. También, esa no es una forma de pasar inadvertido. Así como quiere que no reparen en usted.
Y del otro lado de la ligustrina, decía,
una chica.
Cambio de chuza portero. Le hubiera gritado a usted para que vieran ante qué clase de ser se encontraba.
Hola, hola, mi vecina era.
Primer problema.
Yo con la manguera en la mano de alta presión la manguera.
Tampoco se agrave.
Mucho.
No.
Pero le digo. Sí,
ya está compadreando con los artefactos que usted tiene.
Mire que algún día
se mudó, que tiene una ligustrina, una manguera de alta presión.
Un día va a tener que demostrar todo lo que dice.
¿Por qué no? ¿No nos prestas un poco de guita así pagamos el Salón Rodríguez Peña?
Una manguera de río y ella con mate y el termo.
Era una invitación a compartir el mate.
Hola, sos nuevo. Entonces empezó a entablar un diálogo. Ya de por sí un diálogo de presentación de vecino nuevo, no sé, es algo un poco incómodo.
¿Por qué?
La mujer quería, evidentemente, discúlpeme, porque por ahí está escuchando esa pobre mujer.
Sí, espero que
pero
no.
Esa mujer quería tener un acto amoroso con usted.
¡No! Mire que tengo que volver a mi
con
casa.
Con el mate en la mano, usted está con la manguera de alta presión. Y la mina le dice... ¿Qué quiere? Vos le hubieras dicho, ahí nomás, te sacás la ropa y dices, bueno, ¿salto yo la ligustrina o la salta usted? Bueno, ¿y cómo terminó eso? Revolcándose ambos, son amantes ya. Me imagino.
Por favor.
Conviene mudarse, yo con los vecinos que tengo.
Tanto. La ligustrina además muy enramada, entonces había que... buscar el hueco.
Asomarse a ver dónde se veía, claro.
Claro, había que buscar el hueco para... tener una visual, una buena visual. Y el diálogo se fue extendiendo porque...
¿Usted se agachaba y miraba por un agujero, por ejemplo? ¿Pero usted qué decía? Porque hasta ahora el diálogo...
No, yo trataba...
Y nada más, no me dijo más nada.
Yo trataba de no mojarla, la verdad, con la manguera apuntando para el otro lado, así.
Claro, me imaginé.
Estaba lejos.
Sí.
Y entonces, después... Por supuesto, si estaba con él.
Pero ella insistía, ¿no?
Pero,
me
señor.
Convidó un mate y después hablando de las cosas del barrio de que sé que yo voy todos los días atrasado.
Que el otro.
Que yo pensé, además le dije, no, ¿crees que no vivía nadie? Me dice, ay, tan silenciosos somos.
Somos, ya los incluyó como pareja. Somos.
No, somos porque ella tiene una familia, le dijo,
muy bien. Que son todos silenciosos.
Los niños. Me dijo que el marido no está en todo el día.
Con razón.
Mire qué buen dato que le dio.
Sí.
Pues si tiene tiempo.
Sí, lo felicito, que está buena la mina. Lo hacía que contar su levante por raro.
No, pero no levante, señor. Me presenté ante la vecina y digo, la ligustrina, además no se veía muy bien, de verdad, le digo, no. Yo
con
creo
razón.
Que si está en esta sala mi vecina no la reconozco.
Ah, entonces, no nos prestó ni atención, usted.
Pero, ¿cómo? ¿Por qué no le
dijo? Discúlpeme que se lo diga.
¿Sí? ¿Puedo decir algo, Berto? ¿Por qué no le dijo, salgamos hasta la calle, hasta la vereda si que la quiero ver?
Y nos abrazamos.
No, porque fue, estábamos cada uno con quehaceres. No sé a qué salió ella al jardín, ella también estaba en el jardín.
¿A qué va a salir? ¿A chusmear?
A chusmear
el nuevo vecino.
A ver, vio que sintió el ruido de la manguera y dice, esta es la mía.
No, y vio
la oportunidad.
Claro.
Pensaba cuántas veces se dan estos diálogos incómodos, no solo por la situación, sino por el contexto. ¿Vio cuando también, por ejemplo, en los bancos tiene el vidrio y la ventanita es muy chiquitita?
Sí. Yo nunca oigo lo que me dicen.
No sé, tiene por la oreja, la boca, la oreja, y es rotando.
No. Y el tipo no hace ningún esfuerzo, el cajero, tampoco, para decirte... La musa así de querusa... Y vos por el agujero, vengo a que...
Y cada vez es más chico el agujero.
Bueno, qué sé yo.
Sí, porque por ejemplo...
¿Eso le decía usted a la vecina?
No, eso le digo yo.
Es un para empezar un diálogo de vecinos que
la verdad
se conocen, uno de ellos con la manguera de alta presión en la mano...
Hay algunas de esas ventanillas que tienen un micrófono y un parlante.
Es horrible, sí.
Que no sabes a quién hablarle, porque no se...
Espera, por favor.
Claro. En los cines, vio que en los nuevos cines hay así.
Campuzano.
¿Qué dijo? Entonces tiene que preguntar usted, ¿qué dijo?
Bueno, ¿cómo termina la historia?
¿Cómo terminó la historia?
Una historia de presentación formal.
Le tomó el nombre.
¿Cómo se llama? Dígalo, total, no debe escuchar el programa.
No, tiene un nombre de...
X.
¿Por qué no la puede
Es la segunda
nombrar?
Vez que lo escucho en mi vida, la segunda persona que conozco.
Pero porque no... X, yo, sí, es muy difícil. El X González, nada más.
Sí, No, la verdad espero que no esté escuchando. Yo no le dije que estaba en este programa ni
bueno,
nada.
Bueno, entonces dígalo, total.
Entonces dígalo.
Dígalo, ¿cómo se llama?
O tiene algo que ocultar hasta el tiempo.
Claro, a lo mejor.
No, no, si
necesita. No, no, no,
si necesita.
Se pone colorado, ¿eh?
¡Ah, picarón!
A usted le gusta cargar, pero no, no que lo cargue.
No me cree un problema, por favor.
Bueno, ¿cómo se llama la mera?
¿Sabe cómo se llama? Se llama Maika.
Hemos descubierto un romance entre Patricio Bartok y nuestra productora.
La productora del programa.
Esta otra productora que parecía tan modosita. Mirá vos, se va hasta allá, hasta la loma.
Era una ovejita que escondía una loba.
Claro, debajo de la piel de cordero. Me escondía un lobo y se va hasta allá a fingir que es su vecina para dar paso a su lujuria, que no tiene límite.
No, 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 no.
Hemos descubierto una historia.
Es la segunda vez que escucho un nombre. Igual te puedo confesar que como no la vi bien por la ligustrina.
¿Pero por qué?
Digo, no sé si
es eso que no la vio bien por la ligustrina. ¿Qué está escondiendo ahí también?
Es raro.
No escondo nada. No, le describo la situación. Una situación así, un poco incómoda. Desde lo físico y desde...
¿Cómo lo físico? ¿Involucró lo físico en esto?
Sí, porque imagínese, yo con la manguera... Una mano en la manguera.
Sí.
¿Y la otra?
La otra pasaba la ligustrina para agarrar el mate y me convidó una vez.
¿Qué? ¿Usted se tomó el mate?
Ah, ¿ya hubo intercambio de fluidos?
Sin soltar la manguera.
¿Usted está tomando de la bombilla de ella?
No le dijo, sosténgame la manguera mientras me tomo el mate.
Pero entonces ya las salivas se encontraron.
No, saber.
No, señor.
Bueno, usted no tiene...
Un mate.
Realmente, no. No conoce límite.
No, pero una cosa es que lo haga y otra cosa es que lo cuente la radio haciéndonos quedar mal a nosotros. Mucho,
pero, ¿cómo quedando mal?
Que escuchan y toman ejemplo.
Señores, es así. Entonces me quedé en la duda. Digo, si uno debe presentarse, creo que es mejor adelantarse y presentarse ante los vecinos.
Yo lo que haría ahora mismo, cuando vuelvo del programa, si fuera usted, le golpeo la puerta.
Pero es muy
tarde. A las 2 de la mañana.
Bueno, qué sé yo.
¿A las 2 de la mañana?
Le golpea, sí.
Sí, ¿quién es? ¿Quién?
El vecino de la manguera. El loco de la manguera.
A esta hora, qué tarde.
Y bueno, no, qué sabe, no te dice así, ay, disculpe, me vengo a presentar, y vos le decís, disculpe que me, anota, disculpe que me presento a esta hora, pero sí, yo salgo del trabajo muy tarde. Entonces la mina va a comprender, y enseguida, yo vi muchas películas norteamericanas.
Sí, pero...
que va, ¿por qué no va con un pastel?
Sí, eso me
traje un pastel.
A las 2 de la mañana.
Pero un pastel en los Estados Unidos es una torta y en España también. No un pastel, no, una torta. Dice, la preparé, la horneó mi mujer, le dice usted.
Qué raro,
la torta.
Ahora, a las 2 de la mañana, ¿va con un hacha? ¿Acaso la compra quién?
Acá abajo, sí.
Acá abajo, una torta cualquiera. Y le dice, la horneó mi mujer. Dice...
Pero no es horario para caer con una torta en ningún lugar.
Se escucha una voz masculina desde la pieza.
¿Quién es? Dice...
¿Quién es, querida? Maika, ¿quién es?
Sí.
Yo vine a traer una torta, señor.
Y es el marido de Maika, el...
Claro.
Pero Maika, ¿quién está hablando?
Y se mudaron en secreto.
Sí.
Que no nos dijeron nada, que se mudaban todos allí.
Bueno, y entonces, ¿qué? Usted dice que llevo la torta y con eso es la carta de presentación.
Carta de presentación. Esta torta la horneó, qué sé yo. Venimos de no sé dónde, le cuento todo. Yo trabajo aquí, allá. Mi mujer, no sé cuánto. Mi hijo se llama Félix, qué sé todo. Le dice todo.
Ah, le cuento así todo. Dice,
todo, todo y...
Igual le digo que cuidado,
Mejor no le diga nada. Sí. Le deja la torta y le dice, disculpe. Si quiere, tome, aquí está la torta. Pero disculpe si no le doy más confianza.
Momentito, porque
¿cierto?
Usted me parece que es un abuso de confianza. Ya toda esa presentación, torta, ya está generando un vínculo de amistad con vecinos que usted no conoce y que pueden no ser tan agradables.
Mira, sí, yo vi una película que se llama Mi vecino el asesino, con Bruce Willis. Y también, mucho, ¿cómo le va? Qué sé yo, mucho bulebú. Y el tipo era un criminal. Mira, si la mina esta es criminal. O criminala.
¿Puedo cambiarle el ángulo de su visión? Supongamos que ella no salió inocentemente a tomar mate, sino que lo empieza a controlar.
Por ahí lo quieren hacer víctima de un cuento, de un robo. Desconfía si le vienen a vender algo, rifas.
O si le entierran algo en el terreno.
Claro, entierran, porque señor, mataron a uno, usted no sabe. Por ahí mataron a uno y no sabían dónde enterrarlo. Claro. Y dice, ahora se lo enterramos acá en el fondo a este, y cuando venga la policía le decimos que fue él. Y usted dice, bueno, qué sé yo, está regando, viene la policía, póngase contra la pared.
Primero ve pasar a la vecina con una alfombra grande, toda enrollada, sí, pesada.
Sí. Y la suben en el baúl del auto. Después lo tratan de hundir el auto en la laguna de Gómez. Y como no pueden, vienen y mientras usted duerme se lo entierran en el fondo de su casa.
Señor, está preocupándome. Además la tierra quedó floja porque la manguera tanto agua.
Claro, justamente esta tierra está a punto de caramelo para que le entierren un punto en el fondo. Te digo, yo criminal que tengo un punto ahí envuelto en una alfombra en el baúl del auto, aprovecho el fondo de su casa y se lo entierro.
¿Por qué se cree que ella se esconde detrás de una limusina para no ser reconocida en un identiquí?
Usted dijo, no la reconocería si estuviera aquí. Atención, quiere decir que eso lo está notando ahora la vecina.
Pero usted dice que es una asesina.
No, señor, seguro. Usted no le preguntó, lo primero que hay que hacer es preguntarle, usted no...
¿Pero no, cómo?
¿Le va a enterrar algo acá en el fondo?
No,
dice la mena, ¿y usted? Porque es lo primero que hay que preguntarle a un vecino. A ver si no tienen pensado, si no tienen algo... Yo ya empecé a sospechar, ¿eh?
No, es raro. No, sí, ahora los comportamientos fueron muy extraños de principio a fin.
Sí, esto que me cuenta... Usted lo contó como algo, un gesto costumbrista. No. Es una historia de asesino serial.
Primero... señor, pero le parece tan...
Primero de anormalidad total. Segundo, perversiones.
¿Pero dónde están?
Usted ahora, si quiere yo le voy a prestar unos prismáticos que eran de mi viejo, que iba al hipódromo.
Sí.
Y usted de la ventana los empieza a espiar. Y va a ver como, va a ver cosas muy raras.
¿Cosas sospechosas?
Cosas sospechosas como la película de Hitchcock, de James Stewart. Que está
la ahí, ventana indiscreta.
La ventana indiscreta. Y usted lo empieza a mirar así, tiene que mirar, para ver algo, tiene que ver así, haciendo como un sí, paneo.
No puede mirar directamente. No.
Tiene que hacer un traveling. Entonces va a ver un tipo que discute con la mina, qué sé yo, y un día la mata.
Ah, ahora, y en ese traveling, después cuando ve algo al pasar y vuelve, ¿no?
Vuelve.
Para detenerse.
El tipo se está lavando las manos, que ya lo hizo.
Justo perdí lo mejor. Bueno, la verdad es que me deja preocupado.
¿Y del otro lado, cómo es el vecino?
No me voy a hablar más, por favor.
Hable.
No sé. No.
Me preocupa. Mira,
no,
si
no lo conozco.
Para mí están arreglados. La de su vecina de la derecha
sí, con el
de la
otro.
Izquierda.
Los dos antiguos contra el nuevo.
Movimiento de pinzas contra el nuevo. Usted entra y poco a poco se va creando una cosa sórdida.
Sí.
Hablemos dentro de un mes, si es que usted está libre todavía.
Aparte, está viviendo en un barrio que es medio descampado, así.
Mucho suyo, ¿no?
Pero usted dice que puede haber un crimen encubierto, además. No.
Para mí.
No es necesario cubrirlo en el descampado.
No, ese descampado.
Está lejos de cualquier...
Mire, si son, por ejemplo, una banda de contrabandistas.
Pero son los lugares donde se ubica. ¿Dónde va el contrabandista? Al conurbano bonaerense.
Pero usted desconfía así de los vecinos.
Usted espíe también a ver si no tiene, qué sé yo, cosa de contrabando. Por ejemplo, cigarrillos Chesterfield.
¿Qué es lo que hace un contrabandista? Lo primero
¿Qué hace?
Que hace,
¿qué es lo que
pone
hace?
Una ligustrina para que no lo vea. Lo puso la vecina suya. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene ella que no quiere ser reconocida? Algo está
pero
contando.
Pero no sé si no quiere ser reconocida. Estaba ahí atrás.
Nadie pone una ligustrina si no...
Si no tiene algo que ocultar.
O sea que...
¿Por qué le pasa el mate por entre medio del agujero de la ligustrina? No quiere que le vea la cara.
Claro, ¿por qué no...? ¿Por qué no? Usted ahora que vuelve, yo pasaría por la comisaría directamente y haría la denuncia.
¿Pero qué, como asesina y contrabandista la denuncio?
Y si al lado de mi casa vive un asesino cereal.
¿Cereal?
Ah.
Cereales de los cereales.
Le dice usted, ¿y qué pruebas tiene? Es una intuición, le dice usted.
¿Pero la intuición o no sienta jurisprudencia?
No importa, señor.
Usted no puede ir a un tribunal a decir que intuyó que una persona es un asesino.
Sí, puede. Si en la comisaría no le hace caso, denúncielo. ¿No hay una radio por ahí o algo?
Y a esta podemos.
Denúncielo.
¿Sabe lo que hago yo? Mañana mismo usted salga con la misma situación, la manguera todo. Cuando ella le pasa el mate por el agujero...
¡Asesina!
Usted le pasa un revólver y se lo pone en la frente.
Y le dice, gracias, terminaron señora. Tus andanzas. Vamos a saludar a nuestras amistades.
A la vecina.
Voy a saludar a Maika, pero Maika Iglesias, de este programa.
Quizás es la misma persona, sí. No sabe.
Muy bien, también a Maika, por supuesto.
Tengo acá muchísimos correos electrónicos y voy a saludar a Emilia, la mamá de Mariano, que trabaja ahí en la estación de servicio de Pampa y Libertador. Me pidió anoche que saludara a la mamá, así que la estoy saludando en este acto. Han llegado muchos correos electrónicos. Me llamo Agustín y vivo en Uruguay. Bueno, y escucha con el padre y se queja porque nunca le leemos los mensajes. Soy María Marta de Flores. Escucho su programa de hace más de 20 años. Con mi mamá fuimos a Radio El Mundo y la seguimos escuchando y qué sé yo. Muchos saludos a todos. Cántese una zambita. Bueno, pídame una zambita después. Federico de Rosario dice, bueno, escucha también todas las noches desde allá. Le gustó la frase del barón de Montaigne, la persecución de la cosa es ya la cosa. Bueno, y dice que se acuerda mucho de una propaganda que hacíamos, que era un amuleto que se llamaba el peludo del doctor Grossman, que era un amuleto de la mala suerte que te hacía que no se te cumplía nada de lo que deseabas.
¿Y era peludo el amuleto?
No, un peludo.
Ah, un peludo.
Creo que está el elefante de la que se que era el peludo del doctor Croma. El amuleto de la mala suerte.
¿Y daba resultado?
No, parece que no. Y está bien, ¿eh? Qué lindo, un amuleto de mala suerte. Soy Lisandro de Entre Ríos, quería saber de algún sitio en internet de noticias referentes al ambiente musical. No hay ambiente musical, por eso no hay noticias del ambiente musical.
Musicalnews.com.
Claro, puede ser.
No, no,
¿qué es
no,
el ambiente digo... musical? No, era un ambiente bastante llomería. Se inauguró ya nuestra página, por fin.
A mí me pasaron un papel y dudé si esto era cierto.
Es verdad. Opa. Funciona nuestra página.
Sí, es www.alejandrodolina.com.ar. ¿Anotó, señora?
Bueno, muy bien.
Qué bien, ¿eh?
¿Anotó?
¿Ya vio el diseño, Alejandro?
No, anotó. Alejandrodolina.com.ar.
Sí, lo hicimos nosotros. Acá en la pensión hay un fanático tuyo que escucha el programa, dice Leo Ortega, y que no deja dormir a nadie, porque lo escucha todo lo que da.
Bueno, que baje un poco el volumen.
Bueno. Soy Atilio. Hace 15 años iba manejando la ruta y tuve que parar... Bueno, para reírme por esta teoría que era que antes de Cristo la gente nacía vieja y se moría bebé. Era mejor antes que ahora. Qué lindo cuando uno le cuentan cosas que uno inventó y se olvidó. Y se da cuenta de lo estúpido que es uno, ¿no?
Además, de esa manera uno sabría el día de su muerte, ¿no?
¿Por qué?
Y porque lo va calculando, se va haciendo bebé, ya llega un momento.
Tiene razón, que... tiene razón. Pero hay gente que permanece en estado de bebé muchos años, tiempo. Como bien sabemos. Alejandro, te quería preguntar si podés darme letra en el asunto de que todos los hombres hacemos lo que hacemos para y por las mujeres, porque bla, 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 bla. No dije nunca eso y me tiene harto.
Se le atribuye un poco a usted.
Todo el mundo la dice con los que me vienen a hacer reportajes.
Sí.
Como no leyeron nada ni escucharon nunca el programa,
me
preguntan eso.
Es un laburo bárbaro, esa frase.
Negro, soy Candelaria. Te escribo porque me dio la impresión de que la tempranera, interpretada por vos anoche, que yo la toqué en el piano,
recuerdo.
Y después por La Vereda del Sol, soplada por Gillespie, era la misma cosa. No era por La Vereda del Sol, era Insensatez.
Insensatez tocamos.
Y en realidad el que tocó, volvió a tocar la tempranera, fui yo con los mismos... ¿Quiere tocarla?
pero tocar insensatez.
¿Sabés? Es la voz, la segunda voz.
Sí, claro.
Que hace usted es la que se parece a la tempranera.
Es la tempranera.
Ah.
Es la tempranera.
Y a ver el ejemplo.
Pero no tengo la, no tengo la, después la hacemos. No tengo la trompeta, la trompeta.
Ah, no, no, no tenés. Bueno, dan el auto. Que lo hacemos. Guarde, guarde esto de Candelaria. Claro. Soy Leticia de Villaluro, tengo 19 años, escucho todas las noches. Bueno, me encanta cómo actúan cuando cuentan anécdotas. Bueno, voy a comprar tus libros, Ale. ¿Por cuál me recomendás comenzar? Comience por alguno de Borges. Bueno, bueno, muchas gracias. Mucha gente nos ha escrito. Claudio Nipotis de Puerto San Martín, en Santa Fe, dice que le estamos contagiando la forma de pensar. Se está volviendo loco.
Bueno. Bueno, los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. El programa se escucha en www.infobae.com y también pueden ingresar a la página www.alejandrodolina.com.ar.
Yeah. Todavía hay algunos cuartos que no están amueblados en esa...
Claro, se está armando.
Me imagino que habrá algunos sitios en construcción.
Están en construcción, efectivamente. Por eso, sepa disimular.
Y sí, porque van a ir cargando...
Sepa disimular es lindo cuando uno está toqueteando a una mena que no conoce en el colectivo. Bueno,
elegante.
Hablaremos hoy de Évariste Galois, que es un matemático. Está andando por la televisión, una película cuyo guionista es justamente nuestro amigo Luis Piedrahíta, el mago y humorista español. Una película en la que trabaja Federico Lupi y otros actores muy conocidos, que se llama La habitación de Fermat.
Sí, ¿no?
Claro, y es una intriga policial que está construida a partir de supuestos mensajes de matemáticos famosos, uno de los cuales, de luego, es Fermat. Pero el otro es Évariste Galois, que es este del que hablaremos hoy. Las enciclopedias recuerdan a Évariste Galois como un muchacho prodigio, matemático francés, y dice la enciclopedia que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Radicales no en el sentido de seguidores del partido de Hipólito Yrigoyen, sino... en el sentido de raíces, ¿no? Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible, es decir, reducir la ecuación mediante radicales es imposible después del quinto grado. Dio cuenta de la teoría de grupos y no dice más la enciclopedia. Bueno, estos estudios tienen alguna importancia, pero Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía, raro y prematuro. Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-l'Arend, cerca de París. Su padre, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón, eso no era extraño. Los bonapartistas han sido siempre mayoría en Francia, incluso ahora. Y después fue cabeza del Partido Liberal de la localidad. Había llegado a ser alcalde de ahí. En fin, durante sus primeros años... En realidad, Évariste fue educado por su madre, quien le dio a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquella época se consideraban importantes para una buena familia. Filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en aquellas cuestiones, ni se tenía mucha noticia de las matemáticas más complejas, porque no se consideraba esa materia como algo digno de tener en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que estaban relacionadas con la vida mundana. Mire qué curioso, la vida mundana estaba relacionada con la versación en ciertos asuntos, por ejemplo las buenas palabras, el buen decir, las letras, el pensamiento filosófico. Y eso es un elemento que ha desaparecido ahora. Ha desaparecido por completo. Yo llegué a conocer, aunque sea por referencias, esta idea de que la vida mundana, la elegancia implicaba el conocimiento de estos asuntos de los que hemos hablado. Ahora, hoy creo que por el contrario, el concepto de la elegancia de la vida mundana no solo no está relacionada con el conocimiento, sino que más bien tiende a rechazarlo. Pero al margen de esto, cuenta que en la casa de los Galois siempre había veladas, fiestas, y Évariste recitaba algún poema a la fuerza, lo hacían recitar de prepo, ¿no? Claro, no lo van a hacer tampoco demostrar un teorema en una fiesta. A veces se entusiasmaba un poco cuando aparecía alguna vecinita y aprovechaba incluso para repetirle el mismo poema a solas, porque era un poquito arremetedor Évariste. En su casa se aprendió a la perfección sus latines y sus griegos. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Louis le Grand, Luis el Grande, ¿no?, en París. Era una excelente escuela, dice aquí el biógrafo. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Naturalmente que Víctor Hugo estudió después. Vivió bastante después, pero los colegios suelen jactarse de las personas que han estudiado en ellos, aun cuando las razones que habían hecho que estas personas estuvieran allí hubieran desaparecido, ¿no? Cuando yo entré al colegio Nicolás Avellaneda, me contaban que algunas personalidades notables habían estudiado allí.
¿Quiénes, por ejemplo?
¿Eh?
¿Quiénes?
No me acuerdo, pero decían. Bueno, sí, sí. Por lo pronto habían sido profesores de allí. El escritor Roberto Giusti, que tuvo una cierta fama académica más que popular, qué sé yo, no sé, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Y hoy probablemente le siguen contando eso a los chicos, pero el Colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellas personalidades que allí estudiaron. Después voy a decir quién es. Bueno, no tiene nada que ver esto, pero es verdad, qué sé yo. Bueno, acá en este colegio estudió don Martín Coronado, hace 100 años. Qué sé yo, bueno, no sé. ¿Y ahora qué hay? ¿Dónde está el baño? No, baño no hay. Bien, en la escuela Galois empezó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos, ¿no? Bueno, pronto sucedieron algunos inconvenientes porque estaban en plena restauración borbónica, los borbones que se hicieron con el poder después de la caída de Napoleón. Se había nombrado a un director que proponía devolver al colegio las enseñanzas clericales. Y bueno, algunos alumnos, encabezados justamente por Galois, tomaron algunas medidas extrañas, que se negaban a cantar, a recitar en clase, a brindar por Luis XVIII en las comidas, y en represalia el director, no sé qué se habían mandado, dijo, bueno, a ver, ¿quién es el que está encabezando este movimiento? Nadie dijo nada. Entonces echó a 40, se cargó a 40 añatos el director. Y ninguno lo delató a Galois. Por eso pudo salvarse. Nadie lo delató. Ahora, él tampoco dijo, fui yo. ¿Usted qué hace cuando echan a 40 compañeros suyos? Un momento.
Sí, sí, soy yo.
Soy yo. Écheme a mí y déjelo a Campuzano. Tranquilo. Bueno, en los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín. En tercer año, su trabajo en retórica fue evaluado como insuficiente y repitió. Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois.
A ver.
Nos lo dieron para que...
Ahí está. Ah, pero es el original.
El original, para que lo devolvamos, para que lo devolviéramos firmado. Pero,
qué responsabilidad que está allá y todo.
Religión, bueno.
Ah, muy bien.
Retórica insatisfactoria, ahí fue donde lo sonaron. Sí. Historia bueno, literatura bueno, matemáticas bueno.
Bien.
Conducta inconstante, lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas.
Sí, sí.
No parece que fuera inconstante, si saca bueno en todas. Disposición bueno, salvo que el bueno sería, bueno, mejor no hablar, ¿no? A los 15 años tomó su primer curso.
Tampoco nada sobresaliente.
No, un tipo del montón. pero a los 15 años tomó su primer curso importante de matemática. Lo que pasa es que no le enseñaban buenas matemáticas, que era impartido por Jean Bernier. Y Galois quedó fascinado, se comió todos los manuales de uso corriente, y después fue derechito a las obras maestras de la época, Elementos de Geometría, la Teoría General de la Ecuación Cúbica de Girolamo Cardano. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales él mismo a las teorías que acababa de aprender. Descuidaba las otras materias, maltrataba a los profesores de Humanidades, y el profesor Bernier, que era el que le interesaba, le insistió en la necesidad de conocer literatura e historia. Parece que este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente no lo aprobaba en la suya. Bueno, terminó el curso, Galois quiso ingresar a la Escuela Politécnica, pero no estaba preparado y lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas que le interesaban a Galois, pero no pudo entrar. Y Galois siguió estudiando, pero fuera de toda institución y de todo programa. Se metía en problemas que mantenían en jaque a los matemáticos desde hacía un siglo. En 1829 publicó su primer trabajo, era un teorema sobre fracciones continuas, y daba criterio, bueno, no importa qué daba, algunas cosas son divertidas. Pero no había cumplido los 18 años y ya había publicado ese trabajo. Después se presentó otra vez a la Politécnica, y porque no soportaba esta soledad en que desarrollaba sus descubrimientos. Quería ir al colegio quizá no tanto para aprender, sino para compartir lo que había descubierto. Pero era muy vago para escribir, muy rápido para los cálculos mentales. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, en los exámenes entregaba una hoja con la mitad de los pasos a desarrollar y lo rechazaron otra vez. Se quiso agarrar a trompadas con los examinadores. Bueno, siguió laburando solo, quiso publicar más artículos, no pudo. Se los mandó a Jean-Baptiste Fourier, un matemático y mentor de lo que hoy se llama análisis armónico, o análisis de Fourier también, ¿no? Pero el tipo se murió Fourier. Y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que el muchacho enviaba, y se empezó a poner un poco loco el tipo, ¿no? Empezó a mostrar rasgos violentos y paranoides. Al final entró en la escuela normal, donde casi no enseñaba matemáticas. Se metió en las luchas políticas. En julio de 1830 la oposición republicana tomó las calles, obligó al rey Carlos a exiliarse. Galois y sus compañeros de escuela fueron encerrados por el director, y Galois se escapó escalando los muros. En 1831, ya con Luis Felipe, el rey de Orleans, ¿no? Luis Felipe de Orleans, que fue el que sucedió a Carlos, aquel rey cuya cabeza tenía forma de pera. Y las cosas se pusieron muy duras para los republicanos, y durante un banquete republicano Galois se puso de pie y pidió un brindis por el rey Luis Felipe, pero no levantó una copa sino un puñal. Bueno, se lo llevaron en cana. En ese mismo banquete parece que estaba Alejandro Dumas, que para no verse comprometido, el de la dama de las camelias, ¿no?, se espiantó por la ventana, se escapó por la ventana. Alejandro Dumas, ¿no?, que era muy morocho Alejandro Dumas, ¿no? Entonces, y por ahí tanta guita no tenía. Y en aquellos tiempos los macanudos acostumbraban a llevar de la calle en el carro, en su carruaje, y en la calle el tipo ese que va atrás, que hace contrapeso, ¿viste? Sí. A un morocho, a un negro. Eran las costumbres de la época. Y Dumas, que no tenía guita, y que era un hombre como yo, ¿viste?, bastante morocho, picado de viruela, bastante morocho, se vestía de lacayo e iba de lacayo de sí mismo.
¿Cómo?
En su carruaje iba él de lacayo,
y adentro no iba nadie, pero todos decían, ahí va, no, ahí va Dumba, dice, tiene la casa, debe tener mucha guita. Y era él. Extraordinario. Bueno, estaba en ese banquete, Dimá, y se espiantó, se hizo escruche en abanico. Bueno, lo metieron en cana, estuvo 6 meses metido en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París y él fue a parar a un hospital. Y allí, en el hospital, conoció a una mujer. Ella se llamaba Stephanie, era la hija de un médico residente en el hospital. Otros dicen que se trataba de una prostituta.
Señor.
A mí siempre me la contaron con una prostituta. Siempre que me contaron esta historia, me dijeron, yo se enamoró de una prostituta. A lo mejor me mentían, porque saben que a mí por ahí me va a interesar más
una
prostituta que que la hija de un médico residente. No, en realidad me interesan mucho más las hijas de los médicos residentes, como también las cajeras de los supermercados y las hijas de los panaderos, que son las mujeres más lindas que hay.
¿Sí?
Desde luego, claro. Las mujeres más hermosas del mundo, como decía Marlon Brando, son las cajeras de los supermercados, las hijas de los panaderos, las hijas de un médico. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres comunes, las que andan por la calle, las que uno vislumbra en la calle y doblan un poco antes de cruzarlo. Esas son las mujeres más hermosas. Pero bueno, no importa. El caso es que conoció a esta chica, Stephanie, que era la hija de un médico residente en un hospital. O quizá una prostituta. Bueno, quedaron cartas de Galois, porque parece que la chica no le dio bolilla. Lo dejó por otro, andaba con otro. Y Galois, desesperado, le escribió cartas, y esas cartas quedaron. Amor mío, qué sé yo. Bueno.
Pero no funcionó.
Y la tipa andaba con otro.
Sí, una carta.
No, andaba con otro tipo.
Una carta puede cambiar el rumbo.
No,
más bien escrita.
Bueno, una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, en el sentido de raíces, retó a duelo al otro pretendiente de la mina, al tipo que andaba con la mina. Lo retó al duelo. Dice, ¿usted es el tipo que anda con Stephanie? Sí. Bueno.
¿Y aceptó el tipo? ¿Eh? ¿El otro aceptó?
Aceptó.
¿Por qué? Si el otro tenía la mina.
Era el 30 de mayo de 1832. Tenía Évariste 21 años. Llegada la hora, salió de su habitación y enfrentó al otro pretendiente. Se habían citado a la orilla de un estanque cercano, nada de ir al Bois de Boulogne, a todos esos lugares, ¿no? No. Y se enfrentaron a pistola. Galois recibió un balazo en el abdomen.
Bastante mal comienzo.
Y final. Lo dejaron abandonado. Salieron todos rajando, asustados. Más tarde, un transeúnte lo encontró, lo llevó al hospital y allí murió al día siguiente. Tenía, como he dicho, 21 años, y en el bolsillo traía una carta para dos amigos de él. Dice así la carta.
Es la carta original, sí. Incluso hasta manchada con sangre en uno de los extremos.
Acá dice, religión, bueno, no, este es
el boletín. No, es el boletín, no, señor.
Dice, la carta.
Está mezclando todo.
A los amigos, ¿no?
Sí.
Vuestra tarea es sencilla. Por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Eso decía la carta. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por matemático francés Liouville. Y esta es la brevísima vida de Évariste Galois. No es una vida muy interesante, es tan solo una muerte muy interesante, amén de sus precoces contribuciones a la ciencia matemática, ¿no? Que no estaría mal poner a la consideración de los oyentes, ponerle por Canal Encuentro, con Paenza y eso, ¿no? Siempre se ha creído erróneamente, con esa tendencia a esquematizar los destinos que tiene la gente, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina, ¿no? En realidad, difícilmente cualquiera muera
batiendo ya duro por una mina, particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, donde el duelo está prohibido, sí, primero por la ley y segundo por la globalización. Bueno, creo que en algunos aspectos se ha progresado. Y esto es todo lo que tenía que decir, ¿no? ¿Te gustó?
Linda historia,
sí,
¿eh?
Muy linda.
Es una linda historia, pobre Galois.
Sí, me sorprendió la edad, sobre todo.
Lo único que no me gustó de toda su vida es cuando echaron a los 40 tipos y él no levantó la
qué
mano.
¡Qué cobarde! ¡Qué rata! La verdad que tiene merecido que...
Es capaz de batirse a duelo por una mina y que le peguen un tiro y no es capaz de decir, fue yo, y que el que hizo ruido.
No, pero aparte... Y además a esos mismos amigos después le dejan la carta diciendo que lo recuerdan.
Y recordadme, dice.
Sí, obvio que lo recuerda.
Recuerdo que fuiste vos y que...
El traidor ese.
Hizo lo, te hiciste el gilastro mientras que nos rajaban a todos, dice.
Bueno, pero se le puede perdonar.
Se le puede perdonar. Ahora, los oyentes pueden votar a ver si... Stephanie era la hija de un médico residente o una prostituta.
Señor.
No importa, nada de investigaciones históricas. Ni
por voto, momento. Voto popular.
Sí, voto popular. Se decide por voto popular como todas las cosas en la Argentina.
Sí. O las dos cosas puede haber sido también.
No, también las dos cosas. O sea que para contestar sí, llama al...
4535-4000.
Para contestar... No hay sí.
No, claro. No, para contestar
que... era la hija de un residente...
4535-4000.
Para contestar, era una prostituta.
Señor.
4535-4000.
Para contestar, eran las dos cosas.
4535-4000.
Para contestar, no sabe, no contesta.
No sabe. ¿Cómo? No contesta. Si,
no hay que llamar.
No va a contestar, no contesta.
Por ejemplo, si usted quiere no comprar algo, hay un aviso.
Sí.
Que no hace falta que llame. Para,
pues no,
¿para que dice, vendo Chevrolet 47, llamas el teléfono. Usted llama y dice, no, mire, yo para decirle que no lo voy a... No hace falta.
No.
¿Cómo va a agarrar que todos los clasificados, todos los departamentos...
Claro, va llamando, y bueno, para que sepan que no cuenten conmigo.
No, está bien. Es un exceso de cortesía.
No, como a veces llaman alguna y dicen que no quieren ser mi novia.
Claro.
Que
es verdad que lo llaman.
Es más o menos lo mismo que llamar para decir que no va a comprar la casa que están vendiendo. Muy bien.
Qué difícil para el tema musical, estaba pensando de esto.
Muy difícil.
Matemáticos, difícil.
Sí. Se lo conté al discotecario.
Linda historia para el discotecario.
Linda historia.
Y para un jueves de
aire. Esa mujer, dice... No.
¿Él creía que era hija de un residente?
Sí, para mí era hija de un médico residente.
Ah, mira qué bien.
Que sé yo, que... Y seguro dice que le sacaba plata a Galois.
¿Y entonces?
¿Qué tiene que ver? Pero no dice nada aquí, que le sacaba... Dice, hágame caso a mí, le sacaba guita. Y le daba al otro. le sacaba guita a Galois y se la daba al otro niato. Al que lo mató en el duelo, a su propio asesino. Y mejora mucho la historia.
Sí, no es verdad, está fabulando.
Mejora muchísimo la historia.
Mejora, pero...
No solo mejora, sino que le puedo dar este disco.
¿Cuál es?
La Bien Pagá.
Pero le quería encajar el disco, discúlpeme.
Que es una canción extraordinaria que escucharemos en la versión de Don Miguel de Molina.
¡Upa!
Así que no está mal esa canción. Adiós.
Te debo, na te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. bien mala. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo, entre esas paredes dejo sentar pena y alegría que te he dado y me diste. Y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer.
Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, la bien pagada.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas. Detuvieron a una persona por los incendios en San Luis y Córdoba. Se trata de un joven pirómano que causó el siniestro provocando la muerte de 3 personas. La última víctima fue una mujer de 35 años que falleció asfixiada mientras era evacuada por los bomberos. Un anciano tendrá que pagar 160 mil pesos por violar a su nieta de 12 años. Así lo decidió la Justicia Civil de Mendoza contra un hombre de 79 años. Durante el ultraje, la menor quedó embarazada. Investigan en Cosquín una red de pornografía infantil. Fue detectada por la policía tras varios allanamientos. De los 4 hombres identificados, uno trabaja en la municipalidad de esa localidad cordobesa. Al parecer, no solo distribuían material pornográfico, sino que también lo producían. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas en la temperatura, humedad 81%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Bueno. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña.
Sí, señor.
Habitual sección destinada a la mujer roñosa.
Sí, bueno,
a la mujer roñosa.
No es roñosa, que no
la mujer roñosa que siempre es despreciada por todos. Y acá en este programa estamos a favor de la mujer roñosa.
Sí.
Que no pierde tiempo en andar limpiando, sino que se entrega al amor siempre, ¿no es cierto?
Te puedo decir una cosa: en la antigüedad la mujer se dedicaba solamente a ama de casa. Hoy tenemos que hacer de todo.
Sí. Ay, señora, qué rebelde.
No, yo soy el marido.
Tenemos aquí el testimonio de Marcelo Gillespie, que es el jefe de la Asociación de Amas de Casa de la
Pero
capital.
Pero un hombre,
porque la mujer ahora... Una señora. Es una señora.
Porque la mujer ahora accede a puestos laborales, a puestos jerárquicos, a todo, una emancipación que hace que no tenga tiempo para la casa.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Estamos sucios?
Lo mismo que el hombre, igual.
Bueno, igual tenemos consejos tanto para las mujeres de la casa como las mujeres de la calle.
No
importa de donde sea. Bien. Limpie las arañas sin romper ni ensuciar nada.
Bueno, este es un muy buen tema. Ahora bien.
Sí.
Primero tengo una araña, ¿no?
¿Usted tiene arañas en la casa?
No, no tengo.
Araña en el sentido de...
Yo tengo...
Impacto para iluminar,
sí.
¿Cierto?
Tres arañas tengo.
¿Así?
Antiguas.
¿Esas con mucho vidrio?
Con caireles.
¿Con caireles?
¿Eh? Eso que hacen tling tling cuando usted pisa la pinotea.
Todas de bronce con caireles de vidrio, compradas en Antigüedades de González.
Sí, muy bien. Es lo que le anuncia si va a haber un terremoto. Vio que lo primero
se mueven,
que suena...
se mueven las arañas.
Sí.
Mueven, sí.
Ahora le digo,
y los animales también se ponen locos cuando...
Sí, cuando va a haber
¿Qué otra cosa anuncia un terremoto? ¿La radio anuncia el terremoto? No.
No. Cuando ya pasó, sí, anuncia.
Ah, qué vivo.
Bueno.
se prevén para hoy, terremotos. No.
Es eso, los caireles, cae un vaso, quizás se derrama.
Hay líquido
en un recipiente.
Por ahí la casa se viene abajo también.
Sí, bueno, eso ya está.
Hay días que yo estoy, por ejemplo, sentado en el comedor y la araña empieza a pendular.
Terremoto.
No, hay un espíritu en su casa. Yo tengo una vecina también, asesina, pero usted tiene un espíritu en su casa.
También puede, anuncia el mal espíritu. A mí me dijo justamente una persona.
Sí, alguien que está en el tema espiritismo.
Está en el tema, que está en el tema de la profesora de la Facultad de Medicina. Y que los malos espíritus mueven las arañas. Se mueve una araña, mal espíritu.
Sí, pero solo arañas mueven los malos espíritus o mueven otra cosa.
Mueven otras cosas, pero la araña...
Yo tengo una teoría.
Se mueve cuando se mueve. Que sea su marido, por ahí lo mueven a su marido. ¿Qué sabe? Si se mueve por un mal espíritu o si se mueve por una decisión propia.
Yo tengo una teoría porque yo estoy más o menos a una cuadra de las vías del tren. Y cuando el tren pasa, la tierra... transmite la vibración,
ese pensamiento.
Transmite la vibración del tren.
El canal es infinito, veo usted.
Bueno.
Mire si va a vibrar la tierra, porque
transmite
pasa el tren.
Y se mueve
ese espíritu puede ser que crea, pero ya en eso. hay que ser supersticioso.
Sí, pero usted no sabe cómo retumba cuando pasa el tren.
¿No será que los espíritus prefieren viajar en tren?
Bueno.
se haga el tonto, ¿no? Que el señor está diciendo algo serio y usted lo viene a cargar.
¿Le puedo decir algo?
Es muy raro.
¿Puedo decir algo de la araña? Hace 10 años que pusimos la araña en mi casa, nunca la limpiamos. Porque es un laburo.
Ah, sí.
Son cientos de miles de piezas, o menos, pero... Son cantidad de piedrecito, cadenita,
cosita. Se ensucia, se va ensuciando. Primero, discúlpeme lo que voy a decir.
Y aparte, ¿no? Que ahí arriba hay que bajarla para limpiarla.
Sí, la tiene que bajar.
No, hay que. Acá dice que si usted se sube una escalera y pone un paraguas abierto, invertido, pone el paraguas y él lo abre. Y el paraguas le forma como una bolsa que junta toda la
porquería. Sí, pero queda horrible arriba del paraguas.
No, después lo saca. Pero para juntar lo que se cae.
Está bien.
No, creo. Para mí hay que bajar, o bajar la araña o subir el piso.
No, señor, ese...
¿Cómo? ¿Y qué la araña que le queda? Por...
Claro. Hay arañas. ¿En casa de Petiso nunca fue usted? ¿A casa de Petiso que está la araña que va un tipo alto y se rompe la nariz? Se la lleva por delante.
¿Pero por qué va a tener la araña tan baja?
Los Petiso pasan por abajo, todo tranquilo, y no se la llevan por delante. Le voy a decir por qué se ensucia la araña. Discúlpeme, porque estamos entre gente grande, ¿no?
¿Tiene?
Excrementos de los insectos.
Señor, discúlpeme
por las horribles palabras
que
acabo de pronunciar en este momento. Una señora acaba de caer desmayada de asco
y
es llevada por los patos Vica a la enfermería con un ataque.
Tampoco es para tanto, señor.
Bueno, el insecto.
Usted porque lo ve en miniatura, mírelo con una lupa.
El insecto es el ser más asqueroso que puede haber, mejorando lo presente, ¿no? Que puede haber sobre la tierra, señor. Y va y deposita su materia vil sobre cualquier cosa.
Lo peor de sí.
Lo peor de
la
sí.
Peor creación de Caín. Sí.
No, depende. Usted es el que genera la suciedad, ¿no? Es
no señale así con el dedo.
Usted.
No señales con el dedo y menos.
Usted y usted. Porque toda la roña que tiene su araña y la suya proviene, por ejemplo, de...
¿Usted cómo sabe?
El humo de los alimentos. ¿Usted dónde sirve la comida? ¿Pasa con
en
un plato?
En la pieza, yo la sirvo.
Está la televisión ahí.
Está la televisión ahí, llevo la olla del guisardo.
Y bueno,
de arriba de la cama.
Y el humo, ¿sabe que le da justo en la araña?
Y le sale el vapor
de... La sábana tiene un olor a chorizo colorado.
Imagínese, pero todo ese vaho, todo el vapor del poroto, del guiso, le sube.
¡Ay, qué feo olor! ¡El olor del poroto!
Sí, a veces uno lleva un amante, por ejemplo.
Sí,
esa,
no la va a llevar.
Y hay que echarle un poco de rayo.
Y pero más vale.
O de poet, ¿sabe lo que? Pues si no, la mina entra en la pieza, usted primero.
No, y aparte, yo... usted abre la ropa de cama, el olor a poroto.
Claro, sí, el olor a poroto. Acá. Guachorizo colorado, dice.
Y eso le va ensuciando, ¿por qué? Porque la araña está en una parte alta y el gas sube. Todo lo gaseoso sube.
Ah, ¿sí?
¿Comprende?
Sí, tiende... como suspiro de buzo.
Claro. Tiende a elevarse.
Tiene razón. Llene un globo con gas y se va a elevar. Llene un globo con agua y se va a ir para abajo.
Se va para abajo. Es la ley de la vida.
Muy bien. Veo que están entendiendo. Entonces, el que está ensuciando es usted. Ahora tiene que ver cómo limpiar.
Yo se lo digo esto porque...
¿Sabe cuál es el problema con usted? Que es un solterón. Ese es el problema, porque está todo
sucio. Se lo dije.
Mi casa
porque
está muy sucio.
Vive solo, departamento de soltero.
Sí. Mire, sin embargo, yo tuve muchas novias que las llevo a veces a mi casa. ¿Sabe una cosa? Ahora que estamos solos, se lo voy a decir. Me dejan porque tengo muy sucio.
Pero sí, usted muy tiene sucio. Que mostrarle una
muy
misma...
Muy sucio, amor mío, amémonos. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño. Abro la sábana, una pata negra ahí.
¿Cómo una
marcada, un pie mío.
Pero ¿cómo?
Que... negro, marcado, que por ahí pasé por arriba de la cama.
Pero digo, ¿cómo?
Yo ando en pata todo el día y la cama está deshecha todo el día. La hago cuando viene alguna novia, ¿para qué la voy a hacer, sino? Y por ahí yo, para cortar camino, pero vengo descalzo, paso por arriba de la cama y queda la pisada. Y abro, sí, amor mío, una pisada negra. Y dice, ¿qué es esto?
No, bueno, usted tiene
que... La marca de la sábana, amor mío, le digo, la compré.
Una mujer, si me pretende tener algo con usted, se va a fijar de que usted sea prolijo, limpio. Para, si quiere proyectar algo con usted, primero lo va a medir, lo va a testear.
Con razón, con
Pero
razón.
Claro, por sí, eso se le van.
Y entonces, ¿qué puedo hacer con el guiso? Porque...
No, no, el guiso no lo puede llevar a la pieza, se lo tiene que comer en el comedor.
Bueno. O se lo lleva en una vasija de barro, con una cuchara,
sí,
al estilo colonial.
Sí, queda muy bien. Yo en eso tengo esa delicadeza.
Bueno, ahí está. Ajá.
Pero después lava la vasija y las ollas.
Ay, más o menos, con el pan.
No.
me sirvo justo y con el pan lo limpio que lo dejo reluciente.
Pero ¿cómo? ¿Qué?
Lo termino de ilustrar un poco con la sábana y lo meto bajo la cama.
Pero señor, le queda una pátina de grasosa de la salsa.
Le queda brillante. Yo no sé qué pretende la mujer esta que me acaba de dejar.
Pero, ¿y usted toma alguna medida de aseo personal en particular?
No, sí, yo personalmente me baño.
No, bueno, porque esto nos tranquiliza. Porque no sé,
yo me baño mucho.
¿Diariamente?
¿Cómo los sábados?
Diariamente tampoco es una cosa, ¿no? Los sábados y...
¿Cómo los sábados?
Me doy un... una cosa ahí de perfume, bien, ¿no es cierto?, para
se
contrarrestar,
perfuma,
en una palabra. Pero hay mujeres que son muy exigentes a usted.
¿Por qué? ¿Qué le piden? ¿Le dicen...?
No, bueno, que enseguida, bueno, ¿no? Bueno,
si no le parece mal, acá estamos con mi amigo. ¿Podemos ver su casa?
Sí, cómo no. ¿Quiere pasar?
Sí, me gustaría pasar.
Que voy a abrir
porque
la
estamos hablando en la puerta y...
Sí,
gustaría...
claro, bueno, pero es que no puedo abrir la puerta.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Está como atrancada.
Debe faltarle aceite en la...
Oh, está pegoteado.
¿Pero qué?
No, que amontoné toda la basura.
Pero señor.
En un rincón y justo no podía abrir la puerta. Se me trabó con las cáscaras de las papas, mira.
A ver, ahí vamos.
Bueno, esto es un asco, señor. Esto es un asco.
Pero... Mirá, se metió otra vez la gallina.
Pero, ¿cómo puede vivir así? Esto es un chiquero.
Pero digo...
No, gallinero.
No, pero...
Gallinero. Yo no tengo de gallinero porque como tengo poco fondo y las gallinas se me mueren de frío en invierno, entonces las meto adentro y ahí tengo en el placar, tengo unos palos ahí que...
Al final la araña es lo más limpio de acá.
¿Pero cómo puede tener el piso con toda esta especie de piedrita? ¿Qué es lo que tiene?
¿Qué es esto? ¿Es un revestimiento?
No, es un poquito de polvo que...
Pero es polvo prehistórico esto.
¿Son pan rallado? ¿Qué tiene acá? ¿Qué es todo esto?
¿Cómo pan rallado?
¿Qué pan rallado? Es un hormiguero. Tiene un hormiguero contra la pared.
Mira vos, cómo trabajan las hormigas. Por eso me...
No, pero escúcheme. Mira la montaña de tierra que le hizo. Un año hace que está trabajando la hormiga.
Y sí, trabajan en la sombra de la noche.
Esto además es peligroso. Discúlpeme.
Esta es la cocina, fíjese. Lo verde que está ahí es la escupida del mate.
Pero... ¡Ah, qué asco, señor! Es un asco.
Pero eso... Discúlpeme, lo de las paredes. ¿Son mapas?
No, es grasa de las distintas comidas. Se van sobreponiendo una sobre otra y forma una especie de collage.
Discúlpeme, sí, pero... hay un olor repugnante. Yo estoy descompuesto.
Bueno, sí, ya sabíamos.
Sáquelo un poco a la puerta.
Sí, no,
pero,
no,
mire, no puedo.
Acá no se puede permanecer mucho tiempo. No,
lo que pasa es que...
Pero es un olor pútrido.
No, yo antes tenía un extractor de aire,
sí,
pero ahora no lo puedo encontrar.
Pero, señor.
No puedo encontrar ni el extractor ni el aire.
Creo que estaba en aquella pared, pero ahora se me tapó.
Discúlpeme, acá hay un olor...
La rejilla.
Algo en putrefacción.
La rejilla está desbordando. Usted tiene algo podrido.
La rejilla puede ser, ¿no?
Está tapada las cañerías.
Las cámaras sépticas.
Esto es una bola. Esto es una bola de pelo. Mira la bola de pelo que saqué de la rejilla.
Mira vos, ¿dónde fue?
Es una bola de pelo. Parecía una.
La peluca que...
¿La peluca de dónde? ¿Cómo pone el caño una peluca?
La peluca que se cayó por la pileta.
Pero... La rejilla la tenía.
Bueno, ¿dónde va a ir a parar?
Pero el olor a pelo podrido que tiene.
Ah, sí, me dijo un japonés que vino el otro día.
¿Estoy viendo bien? ¿O en esta olla adentro hay medias?
¿En dónde?
En la olla, que está arriba de la cocina, y medias, en remojo.
Ah, es un guiso.
Hay mondongo.
Hay mondongo, hay mondongo. ¡Ah, mirá! No, porque lo hice para ganar tiempo.
¿Qué hizo?
Cuando hago hervir algo, sí, yo al principio del puchero, después lo saco.
Sí.
Pero al principio del puchero pongo las hortalizas, yo qué sé, y a veces las medias, ropa interior, después para que se vaya, ¿no es cierto?, ablandando. Y después la saco y hago la comida.
¡Qué asco!
¿Cómo qué asco?
¿Qué compuesto estoy?
Mire, mire, aquí tengo... Yo cuando viene... Uy, ¿dónde está el tocadisco?
¿Y cómo?
¿Dónde? ¿Y si le va a encontrar en este desorden?
Yo tenía un tocadisco acá, porque siempre que vienen las minas...
Está muy desordenado.
Pongo un disco, ¿eh? Una cosa... igual las lamparitas no hace falta que las... Las pongo más tenue porque tienen,
sí,
como una pátina
esmerilada.
Sí, sí, está casi como una luz negra.
Sí. Casi queda sombra.
Pero el tocadisco no está. A ver, abajo una ropa sucia creo que está. Ahí está.
Eso es.
Ahí está.
Bueno, tiene que limpiarlo, ¿ves? Este tocadisco no debe ni andar.
Entonces, cuando viene una dama, le digo, sentate ahí, buscá, le digo, buscá que por ahí tiene que estar el sofá.
¿Esto cómo? ¿No se ve el sofá tampoco?
Tengo un sofá, pero está un poquito desordenado, como naturalmente una persona bohemia como yo.
Bohemia no, roñosa.
Bohemia, siempre hay algún libro, alguna cosa que oculta el árbol, que oculta el bosque, ¿no?
Disculpen,
¡ah!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ah, hay un torso podrido ahí.
¿Un torso?
Hay como unas costillas son.
El asado. Oh, mira, pensar que no. El domingo invité a gente a un asado.
Pero está crudo, señor.
No, hacer, claro, pero lo perdí. Lo mejor que podía encontrar estaba acá.
Con razón,
el domingo pasado vino gente. Yo ya había levantado el parqué de la pieza para hacer el asado. Y no encontraba la carne. Usted la encontró.
Señor, se pudrió toda la carne, estaba cruda.
Pues, mire, no, ahora se lava con vinagre, sabe cómo queda bárbara.
No, discúlpeme, la verdad es que me siento... ¿Puedo pasar un minutito al baño? Porque no me siento bien.
No, estamos perdiendo. Yo me estoy descomponiendo.
Pase, tranquilo.
¿Dónde
pase,
es?
Tranquilo.
¿Por dónde es?
Creo que es esa cortina que hay ahí.
¡Qué asco!
¿Qué pasó?
Discúlpeme, ¿no tiene sanitarios en el baño, puede ser?
No, lamentablemente, no. Porque esta casa me la entregaron...
¿Este es el baño?
Sin terminar, sí, es aquí. Aquí iría...
Esa es la bañada. Pero hay un caño con un corcho ahí.
Sí, lamentablemente no me lo entregaron todavía.
Pero...
Por eso cuando viene mi novia, yo siempre le digo, las manos anda lavándotela en el bar de la esquina.
Pero...
El baño
no
todavía...
puede vivir así.
No me lo entregaron el baño todavía.
¿Ese es el inodoro?
No tiene inodoro.
No, está letrina.
Yo pido permiso en el bar de la esquina siempre.
¿Dónde está la bañadera? ¿Dónde
no
está
hay,
la bañadera?
No hay, solamente están los caños, ya está, ¿ves? Y nada más.
Bueno, por lo menos tiene un ventiluz. Por lo menos un poco de... Está cerrado. Si lo abre, sí, puede
ir... No se puede abrir, se quedó pegado.
Pero, ¿a dónde da esta ventana?
A la calle.
Ah, a la calle.
Bueno, por lo menos...
Para que le entre aire.
Es la única ventana que da a la calle.
¿El ventiluz del baño?
El ventiluz del baño.
¿Y cómo va a ser toda la casa? La calle es lo único que te da...
Me lo diseñó así el arquitecto.
Con razón, yo la vi de afuera, parece...
Sí, es una...
Una bóveda, parece, de un cementerio.
No, el arquitecto me dice, ya no es como antes, que tenemos que... no es como antes, me
dice. Un nuevo concepto.
Nuevo concepto, dijo.
¿Por qué no puso las ventanas a la calle?
No, todo, por ejemplo, el dormitorio y la sala...
Es un búnker esto.
Están a la pared del fondo. Se abre la ventana y a 10 centímetros está una pared de ladrillo. Y en cambio, a la calle está el baño y la piecita donde se guardan los elementos de limpieza, que no tengo ninguno.
Al revés, todo al revés. Con razón no se ventila. Si con un ventilo no puede ventilar.
No, discúlpeme, en este hábitat solo puede vivir una bestia.
Una rata, digo yo.
Un momento.
¿Qué?
Un momento. No voy a permitir que me insulten de esa manera.
Pero escúcheme, dile...
No, señor, no le voy a permitir. Yo no voy a permitir.
Ahora nosotros le vamos a
informar. No lo quise ofender tampoco.
Sí, pero... me quiso ofender.
Pero solamente una rata puede vivir acá.
Sí, hay.
Pero no, bueno.
No solamente las ratas, sino también batracios, insectos y hasta seres humanos, señor, como este que está hablando. Bien que aquí yo traje a más de una mujer, ¿eh?
No sé cómo hizo para entrar.
Una cosa romántica.
No sé qué tipo de mujeres, hija.
¿Cómo? ¿Qué tipo de mujeres? Bien refinada.
Escúcheme, debe haber apagado las luces para que no, para que no vieran nada.
Sí. No.
Sí.
Y con vela de saumerio.
Sí. Saumerio.
Saumerio.
No son velas, son saumerio, no alumbran nada.
Con saumerio. le prendí una, estaban húmedas.
Ah, no le prendía.
No me agarraba. Entonces le prendí fuego a una silla.
Pero es una fogata.
Sí, no, la verdad que estamos...
A mí me gusta la cosa romántica. Y si no tenés vela, le digo no. ¿Tenés saumerio o no? Digo, pero para, agarré una silla y le prendí fuego.
Yo creo que estamos ante un caso único. Esto es un caso único.
No, el señor es un agente contaminante. Discúlpeme.
¡Ah! ¿Qué pasó? Una calavera, Abajo de la cama del dormitorio una calavera con una peluca.
¿Perdón? ¿Otra peluca?
No me digas.
Así que tenías dos pelucas.
¿Vos sabés qué? Mira, espera, a ver.
Es una calavera esto, señor.
Sí, metí la mano a ver si está el resto del cuerpo humano.
Y ahí está. Mire, sale un pie.
Mira, a ver, por el traje.
Sí.
¿Quién? Parece que lo conozco.
¿Cómo?
Ay, que el tiempo que hace.
¿Pero quién es esta persona?
No digas nada, ¿no? Porque me vas a poner un compromiso. Hace 2 años...
Sí.
Me pidió el departamento Badía.
No me diga que este es Badía.
Sí, porque
por
yo
la
volví,
sonrisa,
no,
sí.
Yo volví, no estaba. Me dice, tengo una mina y no tengo dónde ir. Porque dice, ahora vivo en Bariloche.
Por razón no está en la televisión.
Sí, claro. Pero... dice, ahora vivo en Bariloche, tengo una mina y no tengo dónde ir. ¿Me prestás tu departamento? Sí, le digo, Juan Alberto, pará, digo. Bueno, dice, dame la llave. No, le digo, no anda la llave, voy a empujar nomás. después volví al otro día y no lo encontré. Digo, che, qué mal, que hubiera dejado por lo menos una nota, algo que diga gracias, no sé yo. Bueno, no está bajo la cama.
Yo no lo quiero alterar, pero tengo
que... Sí, por la peluca es.
No. Este hombre está muy mal. Yo no sé si está con vida.
Difícil, ya en forma de calavera y esqueleto.
Esto no se puede recuperar ni con respiración boca a boca.
Conserva la elegancia, mira.
Ah, eso sí, la sonrisa, mira.
Sí, la sonrisa le quedó bien.
¿Sabés lo que podemos hacer? Lo envolvemos en una alfombra.
No nos metan nosotros de cómplices.
Sí,
no,
sí,
no,
sí, porque ¿qué va a decir la gente? Mirá, vienen, por ahí vienen mañana, hacemos una entrevista de Teis Sport.
Sí.
Y,
puede ser.
Y
sí,
me echen la culpa de que no. Lo envolvemos en una alfombra y al lado. Al lado vive un tipo y se la pasa regando. Está la tierra blanda.
Cuando el nuevo, el que se mudó ahora.
El que se mudó ahora, que está ahí, presumiendo. Espera. Cuando se duerme.
¡Vecino!
Uy, ahí viene.
Para que me pongo la peluca, agarro el mate y el termo y me pongo atrás de la ligotrina.
Muy buena idea. Para hacer el engaño, mejor búscate un nombre bien ridículo. ¿Cuál se te ocurre?
Me sale Marta. Marta, me sale Marta, ahora estoy nervioso.
Uno más tonto, ¿eh?
Maika.
¡Ahí está!
¡Vecino!
Andá vos, sí.
Yo le doy charla.
Sí.
Voy a tratar, lo único que voy a tratar es disimular porque soy hombre, que soy mujer.
Decile, sí, dale. Decile que... Ta.
Hola.
Hola, señor.
¿No soy una señora?
Ah, discúlpeme. Discúlpeme, buena moza. Yo soy el vecino nuevo de al lado.
Ay, qué bien.
Y vengo a traerle una torta.
No me va a poder entregar la torta porque estoy atrás de la ligustrina. A menos que la pase por el agujero.
Pero, ¿por qué no me hace pasar y la probamos juntos?
No, en este momento no puedo, porque estoy tomando mate afuera.
Discúlpeme, ¿está acompañada?
Ese es el tema, mi marido.
Ahora, discúlpeme, ¿usted vive atrás del basural o al costado?
Voy a llamar a mi marido, le va a explicar bien, porque es un emprendimiento que tenemos nosotros.
Ah. Bueno, la tengo acá con la torta.
Es una pyme que tenemos. Rubén.
Rubén. Sí, soy yo.
Sí, ¿cómo le va, señora? Ah, no, no.
Soy un señor.
Sí, sí, discúlpeme.
Soy un señor.
Me quedé pensando...
¿Qué quiere?
Vengo a traerle una tortita.
Ah, si alcanza, me da por el ventilador del baño.
No, mire, como soy nuevo en el barrio y bueno, quería presentarme.
Sí, está bien que sea nuevo, pero eso no implica que va a entrar a nuestra casa sin más.
No, no, no. Pero quería, bueno, empezar las gestiones para ver si empezamos a limpiar el basural, este basural, ¿no?
¿Qué basural? Mire, mire.
El basural del barrio, este.
Un momento que voy a hablar con mi señora.
Sí.
Sí.
No me gusta este vecino.
No, no me gusta nada, pero mirá lo que está pasando. Se corrió la alfombra, se cayó la alfombra y quedó a la vista la cara de Badía. Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Bueno, ¿qué va a hacer?
Acá hay solamente una posibilidad: eliminar al vecino. Total, es nuevo. Nadie sabe prácticamente que está viviendo acá.
Y lo enterramos junto con Badía.
Claro.
Sí, nada, estaba hablando con mi esposa.
Ah, ¿no? Sí.
Tenemos una buena relación.
Muy buena, conversamos mucho.
Ah, eso es muy lindo, ¿no? Y bueno, yo quería presentarme como vecino y decir...
Pues, ¿cómo se llama?
¡Juan Alberto Badía!
¿Dónde?
¿A dónde?
¡Uy, soy un gran admirador! ¡Ay!
Ah, sí. Vine a visitarlo muchas veces, pero...
¡Qué fresco!
Sí, está durmiendo. Sí.
Está durmiendo parado, apoyado contra el árbol.
Sí, está parado porque le dieron un papel en una película de Vigilante Provincia.
Ah, mira.
Y se está entrenando para dormir parado.
Vino de Capital con una camisita, le agarró fresco, lo envolvimos en la alfombra.
Sí, porque tuvo un bariloche como 2 años y no comió.
Ah, pero mire usted, pero qué sonriente.
Y ese chocolate le cae mal.
¿Qué? Qué sonriente.
Sí, él sueña cuando... Mejor dicho, se ríe cuando sueña porque sueña cosas graciosas, ¿no?
Sí. Bueno, tenerlo acá como vecino también. Bueno, acá, bueno, ustedes, bueno. Qué alegría, qué alegrón. Sí, sí, qué alegrón. No,
matémoslo ahora.
Sí, tenemos que matarlo porque se está dando cuenta de todo.
Está dando, dentro de poco se dará cuenta que Badía es final. Uy, matémoslo ya.
Ya, ya, ya.
Date por muerto. Ya está. Ahora, tranquilamente, lo envolvemos, ¿cierto?, con la alfombra. ¿Ven, amigas? Ponemos así, uno de la cabecera, otro de los pies.
¿Y qué hacemos con Badía?
No, los dos, junto con la misma alfombra. Una alfombra para los dos. Total, los dos caben.
Vamos, hagamos fuerza. Yo te ayudo.
Uy, me parece que golpean la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas. La provincia de Buenos Aires reforzará la lucha contra las adicciones y la venta de alcohol a menores. El gobernador bonaerense dijo que serán muy rigurosos en los controles. Daniel Scioli apeló a la responsabilidad social de los empresarios y de los comerciantes.
Era la responsabilidad de los empresarios, los boliches, de los lugares donde se venden bebidas alcohólicas. Ellos saben muy bien cuando se está llegando un exceso o no. Por lo tanto, vamos a ser muy rigurosos en este tema. Voy a apelar a que haya responsabilidad, sí o sí. Y acá vamos a poner en marcha todos los controles y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance a nivel municipal y provincial, porque tenemos que cuidar a nuestra juventud. Una cosa es la recreación, el esparcimiento, divertirse, boliche, bailar, y otra cuando se están autodestruyendo, cuando empieza esta dinámica del exceso de alcohol, después a veces llega la droga y después llega la violencia y a la muerte.
Trágico aluvión en Taiwán. Más de 300 personas están enterradas bajo el barro y con pocas posibilidades de sobrevivir en la aldea de Xiaolin. Las avalanchas e inundaciones fueron causadas por el tifón Morakot, que la semana pasada ya había causado al menos 116 muertos, 59 desaparecidos y 45 heridos. Modificarán la metodología de la medición de la pobreza. Así lo dijo el director técnico del INDEC, Norberto Itzkovich. El funcionario señaló que el sistema de medición de la canasta básica es de la década del 90 y está desactualizado. El cielo continúa ligeramente nublado en Buenos Aires. Temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era Stevie Wonder, La Venganza Será Terrible, Overjoyed.
Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, estamos sí. en el Paseo La Plaza, mañana también estaremos aquí, Corrientes 1660, y hay mensajes.
Muy bien, Walter de Bulón dice, te felicito.
¿A dónde han llegado estos mensajes? Perdón, por si la gente quiere llamar,
al 4535-4000. Y si no, también del público presente que las pusieron aquí en las cajas.
Bueno, no olviden visitar nuestra página
alejandrodolina.com.ar.
No olviden anotarse en los seminarios de la Academia del Tango.
Sí.
Ah, mire. Por favor, anótense.
Hay tres seminarios.
Yo quiero de arreglos. Quiero sí. aprender arreglos.
Bueno, hay uno de arreglador, siempre con estilo de tango, ¿no? De arreglador, otro instrumentista en contrabajo, violín, bandoneón, flauta, piano y guitarra. Y el otro es de cantante. Los tres duran tres años cada
y hay
uno.
Que anotarse la Academia del Tango, que queda en el primer piso arriba del Tortón.
Sí, Avenida de Mayo 833, y si no, ingresan al sitio web seminariosgalván.com.ar. Los seminarios llevan el nombre de Argentino Galván.
Señores.
Muy bien, Walter de Bulón, te felicito por el programa, tu equipo de trabajo es genial. Espero conocerte personalmente, dice Walter.
Bueno, cómo no, Walter.
Tiene que venir.
¿Quiere pasar? Disculpe, no le abro la puerta, pero está trabada. Dice, hola Alejandro, hoy la trajimos a Catalina, que salió del letargo. ¿No le tirás un beso? ¿A dónde está Catalina? ¿A dónde está?
Allá, allá, última fila.
Y aclara, no es la Catalina de Miguel de Molina. Hay una canción. Ay, está todo trabajo. Disculpen. Muchos papeles.
Está lleno de papeles. El piano, está como la casa de la araña. Sí. El teclado.
Bueno.
Bueno, aquí también nos saluda gente de Viedma, no dicen sus nombres, pero que están aquí presentes, encantados de estar en el programa. También saludos a Bahía Blanca, a Adriana, Adriana de Adrián y Pablo.
Ajá.
El tema que habla del glorioso Liverpool, ¿cómo se llama? Dice, ¿podrías tocarlo?
Marcha de Liverpool.
La marcha de Liverpool.
Después por ahí con el sordo, ¿no? Alicia Caseros dice, estoy enamorada de vos, te admiro y quiero que cantes mi Buenos Aires querido.
Mira vos. Ha llegado también la revista Caseros y su gente, con fotos de los vecinos haciendo pinta. Señor Dolina, recordando su primer bloque respecto a la elegancia en la vida mundana relacionada a la buena versación y conocimientos de orden filosófico, de humanidades, no más que nada. Dice, el rechazo de este entendimiento por las más actuales generaciones puede estar causado porque los mecanismos de la razón ya no parecen servirnos para bien. Sí que sirven, ¿cómo no van a servir? Tal vez este sentido y búsqueda intelectual de la vida no corresponda para ser mejores. Sí corresponden. Está más que nada relacionado con unos saberes específicos que son más usuales, la decadencia de las humanidades, porque no parecen ser utilitarias, pero en general también con una decadencia en la calidad de vida de las incluso de las clases más pudientes. Hoy la gente que tiene plata no se la gasta tanto en educación como en otras épocas, claro. Como en otras épocas, ¿no? Donde se consideraba que un gesto de buena educación era saber tocar el piano, no para ser pianista. Sino porque se suponía
una idea,
un hombre culto tenía que saber tocar el piano, tenía que leer, había obligaciones de lectura. Les parecía eso, parecía, yo no sé si está bien o está mal.
Y había además, digamos, el deseo de ser culto.
El deseo de ser culto.
Deseo.
Parecía un bien ser culto, uh-huh. Un bien social, una cosa que
sí.
daba placer por sí misma. Y ahora evidentemente no sucede así. Yo, por ejemplo, vivo ahora en un barrio de gente de alto poder adquisitivo.
Sí.
Y lo único que escucho son televisores a todos los que da, con los programas más menos refinados que usted se puede imaginar. Escucho cumbia y no escucho ninguna otra cosa. Quiere decir, no, te le juro que desde que vivo ahí jamás escuché un tipo que estuviera escuchando música clásica. Nunca. Cuando yo vivía en Casero, que era un barrio mucho más reo, el pibe de al lado tocaba la flauta clásica, pero bueno.
no quiere decir nada esto, estoy dando un ejemplo personal, pero sí que hay un deslizamiento de lo que se considera un bien, de lo que se considera placentero. Y evidentemente estas cosas no parecen ya tan placenteras. La gente prefiere comprarse artefactos, camionetas. Es otra clase de disfrute que no está muy relacionado con el pensamiento.
Es cierto.
Las clases pudientes no están relacionadas con el pensamiento.
No.
Es así.
Yo de eso no entiendo nada. Probablemente
se den todo el mundo. Mirá, me acuerdo que me decía mi amiga Graciela, que ha venido ahora justamente de Francia, y citaba, yo no me acuerdo qué presidente francés, que una vez dejado el cargo, ahora me voy a acordar, dijo, nombre muy culto, dice, los políticos que sobrevendrán podrán ser mejores que yo, pero el político culto ya no va a aparecer más. Y tenía razón. Los políticos actuales, no estoy hablando en contra de los políticos, detesto eso, detesto hablar en contra de los políticos, no, pero estoy señalando un hecho. La clase política, aún los mejores, no tiene la formación humanística que tenía, ni siquiera, no hablemos de la oligarquía, lo que no quiere decir que sean buenos, porque hay mucha gente muy culta y muy instruida que ha hecho mucho daño al país. Sí. Pero estoy hablando de un detalle, porque estamos hablando de otra cosa, no de políticos, sino de el regusto por las humanidades. Los políticos del principio del siglo XX, fines del siglo XIX, eran hombres que escribían, que tenían sus latines, sus griegos, que leían, que citaban autores. Hoy casi ningún político lo hace bien. En Latinoamérica hay dos que sí también, que no voy a nombrar, pero hay solamente dos políticos que han leído algo. Los demás son por ahí mejores políticos que esos dos, pero es muy difícil que citen correctamente. Acá en Argentina se cita mucho a Discépolo, a las canciones,
¿viste? Sí, pero eso es algo un poco más popular, ¿no?
Más popular, sí, pero porque le llegaron hasta ahí porque la escucharon por la radio. Pero yo no creo, no estoy hablando en contra de los políticos, digo simplemente que eso desapareció. Y aún políticos muy respetados, que por ahí tienen un gran conocimiento en la gestión, en lo económico, en el estudio de los fenómenos políticos, pero muy difícilmente tengan sus latinos, sus griegos y sus clásicos leídos. Muy difícilmente, yo no creo realmente. Pero porque la sociedad ya no considera eso como un bien deseable. Pero lindo lo que ha preguntado acá el amigo Lucas, Dale.
Estoy harto de mi esposa, dice Manolo de San Martín.
¿Qué cosa que dice?
Estoy harto de mi esposa.
Citando a quién.
Hay a lo de Rolón, aquí.
Me quiero.
¿Cómo son las? Discúlpeme usted qué fue, ¿no? ¿Es así onda los pastores? Rolón.
No, Rolón da una charla y.
Pero le besan las manos, poner.
No, señor.
O se hacen tocar la frente.
Pero lo esperan a la salida para saludarlo.
Pero a mí me dijo que él hace imposición de manos.
No, señor.
Que te toca así en la frente y vos ya agarrás una energía que, mira, no la creía.
No,
hasta que no,
señor,
me tocó, no me pareció.
Es psicólogo, no es curandero.
Si Rolón impone las manos, es un tema personal de él.
Sí, te pone la mano encima.
Claro, pero él se dedica a la psicología.
Hace terapia psicológica. Ale, tengo 17 años.
Sí.
Adrián de Almagro. Tengo 17 años y me gusta la amiga de mi hermana que tiene 29. Uh-huh. Ella me dice que soy un nene. ¿Qué hago para demostrarle que no?
Es tiene 17 años. 27, 28 años. Bueno,
con 17 años no puede hacer mucho.
Claro.
Bueno, aquí mandan saludos para Sofía y a Rencito de Moreno, besos a Jote y la familia y familia en Rafaela Santa Fe, saludos.
Bueno,
momento,
yo no despache los mensajes.
Son así. Todos saludos.
Sí, no, bueno, pero usted lo hace con desgano. A mí si me quiere saludar, salúdeme bien, señor, bueno.
Besos a Jota y familia en Rafaela Santa Fe.
Bueno, una cuenca, Milla, Alejandra, mando un saludo a la negra, que escucha el programa.
No
¿Qué nos importa? No sé. En Nápoles se escucha. ¡Hey! En Nápoles.
Muy bien.
Saludos para la abuela Chola y don Humberto.
Ay.
El pelado y otro más que no le leo, no entiendo la letra.
Bueno, como nunca lees nuestro mensaje, te damos un billete de 50 pesos para hacerlo más llamativo.
Se lo afanaron.
Se lo afanaron.
No está.
¿Y dónde está la plata?
Está la Scotch Tape, pero no
el billete no aparece.
Momento, que nadie se mueva. Vamos a proceder a revisar a todo el mundo.
Todo el que tenga.
Vamos a hacer esta. Apaguen la luz.
Sí.
Y el ladrón, ¿cómo apaguen? No lo vamos a denunciar al ladrón. Pero el ladrón, en el momento que está apagada la luz, pone los 50 pesos acá arriba y nos vamos a olvidar del asunto.
Sí.
A ver, apaguen las luces.
A uno, dos y tres. Ahí está.
Hay cinco personas que no tienen la camisa. Bueno, ahora.
No empujen.
No prenda la luz de nuevo.
Ahí.
Ahí está.
Un
momento, ¿dónde está mi campera?
Y sí.
No, pará.
No están los 50 pesos, faltan varias pertenencias.
No, esto, por favor. Último mensaje, no tengo más.
Vivo a tres cuadras de tu casa. ¿Me llevas, por favor? Dice Nora.
Me he mudado. Bueno.
Bien, Gabriel de Pado dice, negro, sos un fenómeno, te escucho todas las noches. Qué tipo grosso. Analía de Ciudadela dice, negro, me gustan mucho los chicos del barrio. ¿De barrio o del barrio? No, dice del barrio. Y mi hermano se enoja.
Ciudadela es grande, ¿eh? Ciudadela es muy grande.
Bueno, no, el hermano le dice una guarangada. Aquí otro mensaje así anónimo dice, ¿sabrás decirme cuál es la diferencia entre melancolía y nostalgia? Preguntan.
Sí, ¿por qué? ¿Quién sabrá quién?
¿Sabrá?
Sí, sabemos.
Eso, y no firma el mensaje tampoco.
¿Quiere que se lo explique o no?
¿Y por qué no llama al sordo? ¿No va a
sí,
cantar?
Mejor no.
¿Sí?
Vamos a llamar al sordo. ¿Estamos ya en condiciones?
Sí, bueno, ¿están todos los instrumentos?
Sí, están todos los instrumentos. Dale, vamos a llamar al sordo.
Pausa y el sordo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escuchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo, Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro de la trompeta luminosa de Gillespie.
Habían hecho algunos pedidos en el primer bloque, pero no los recuerdo. Había una persona que preguntaba acerca de la melodía de un tema que no recuerdo.
De insensatez. De insensatez
mezclado con...
Mezclado con la tempranera. Recordemos la tempranera y después la temprana tocamos ayer.
Candelaria decía eso.
Espérese, vamos a... un momentito, ¿eh? Ahí va. Esa es la tempranera que tocamos ayer, que empezaba. Bueno, en cambio, insensatez, toca primero vos la melodía, dale. Vamos a tocarla con un saxo y la tocamos los dos. Ahí está. Eso es lo que quería decir esta chica y tenía
está perfecto.
Muchísima razón.
Muy bueno, aquí Carlos de Villa Crespo pide Pucherito de Gallina.
Pucherito,
maestro.
De Gallina, ¿cuánto hace que no cantamos ese tango? Yo les pido disculpas porque estoy totalmente destruido.
Con 20 abriles me vine para el centro. De pujo en corrientes y maipú, del brazo de hombre jugando y convento, allí dejé pasar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que pasar, me hice una vida mitónica y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret me dejó siempre la misma rutina, Pucherito de Gallina con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, unos que esperan la mina pa' tomar el chocolate, otro patura con mate y el raje para el combo.
Bueno, también le...
Tiene que haber hecho en un tono más agradable.
Así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que pasar. Me hice una vida mitonga y cadenera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cobaré.
Era mejor ese tono, ¿no? Sí. Pero bueno, hace mucho que no cantaba. Dale.
Bueno, maestro, María Marta Loguso había pedido por mail alguna zambita.
¿Alguna zambita? ¿Hola? No sé ninguna. A ver,
Carretas cañeras cruzan la laguna.
Muy lindo el Chango Rodríguez, ¿eh? Esta era, se llama Decimoca. ¿Quién conoce al Chango Rodríguez, los que están aquí?
Nadie. Una persona, ah, dos, sí. tres, cuatro, cinco,
¿quién da
más?
Seis. Somos miles, ¿no? Somos miles.
Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los bares retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los bares retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán.
Esa es de Chango Rodríguez, un gran artista, un gran músico y poeta, que, bueno, ha sido olvidado, qué sé yo, porque... pero así son las cosas, no importa, lo que hizo lo hizo. Dale.
Bueno, ¿algo con la trompeta, claro. Guile? Que tenemos 4 minutos.
Uy, mirá, ¿qué quiere que toque Guile? Dale, yo lo acompaño, que no importa.
El hombre que yo amo. Se llama la canción, ¿no? Es
una... No, está bien.
Sí, es una...
A confesión de partes.
Mm.
Bueno, y nos vamos, maestro, tenemos un minutito.
Kilómetro 11 le había pedido. Podemos irnos con un chamamé.
Estamos chamameando.
No vinieron, ayer vinieron unos paraguayos y me olvidé de cantar galopera.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas. Daniel Scioli se reúne con los obispos de la provincia. El encuentro entre el gobernador bonaerense y los representantes de la iglesia se realizará hoy. La reunión tendrá lugar en medio del debate por la pobreza que fue denunciada por la iglesia católica. La Cancillería Argentina echó a la embajadora de Honduras en Buenos Aires. Se trata de Carmen Eleonora Ortiz Williams. Es por apoyar el golpe contra el derrocado mandatario Manuel Zelaya. Hackearon el sitio web del gobierno porteño. Lo hizo un grupo autodenominado KKR, que pide la despenalización de la marihuana. Además, reclamaron también el rechazo legislativo al llamado impuestazo tecnológico. Once grados ocho décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.